mínima pronosticada 10 grados, máxima 23. Y para el día viernes, con cielo algo a parcialmente nublado, temperatura mínima 12 grados, máxima 23 grados.
La actual en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza. No ha venido mucha gente hoy a la sala, pero no, tampoco ha venido una cantidad tan escasa de personas. Lo que es curioso es que nadie se ha sentado en las primeras filas. Y después sí, todos. Debe ser que en las primeras filas hay que mirar para arriba y le sobreviene a uno esa enfermedad conocida como cogote de cero.
Sí. O que hay gente pensando en irse en cuanto no nos demos cuenta, nos damos vuelta un poco, pues están todos cercanos a la puerta.
Sí.
Pueden salir corriendo en cualquier momento y no.
O tal vez nuestra higiene no es la mejor y las personas han resuelto tomar una distancia prudente. Como quiera que sea, estamos aquí con Patricio Bartón, a quien le saludamos.
Buenas noches. Hola, amigos.
Y con nuestro querido Gillespie, que nos visita hoy.
¿Hoy está de visita?
Proveniente del extranjero.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda?
Bien.
Punto.
Bueno, Bartón, acabo de oír durante un rato el programa que tiene Pancho Muñoz en Radio Nacional, que se llama Pura Cháchara. Y ahí acerté a oír a Jorge Dorio, a quien le hicieron una entrevista o algo así.
¿Y qué decía Dorio?
No me pude dar mucha cuenta de lo que decía, pero estuvo muy bien.
Uh-huh. ¿Por la entonación, dice usted?
Pues yo capté que había estado muy bien. No puedo repetirle lo que él decía porque no lo sé, pero me parece que estuvo muy bien.
A veces pasa, ¿no? Uno dice, a mí me gustó, ¿y qué te gustó? No sé, ¿viste? Me gustó. Cualquier cosa. Porque...
No es este el caso.
No es este el caso.
Usted lo presenta como si yo decidiera que me ha gustado sin argumentos. No es así. Lo que sucede es que no sé lo que dijo. No sé lo que dijo. No es que me lo haya olvidado o que haya resuelto no decírselo a usted. Nunca supe lo que dijo, pero aún así capté perfectamente que había estado bien.
Hay algo
No importa lo que dijo, estuvo bien. Hay personas que cuyos dichos recuerdo perfectamente y entonces estoy en condición de decir que estuvieron pésimos.
Hay algo atmosférico en algunos reportajes.
¿Atmosférico?
Sí, y que es que No importa, por ahí, el qué.
Nunca vi un reportaje así. Yo en general prefiero que un señor haga preguntas y otro las conteste.
Usted dice el famoso clima, sino el cómo, sino el cómo. El clima.
Los entrevistadores que no te hacen ninguna pregunta y se quedan mirándote como cancereándote.
Sí, sí.
Yo me voy. Si no me hacen ninguna pregunta, yo no digo nada. ¿Qué me venís a hacer plantear?
Se habla del clima intimista.
Sí, es un clima intimista. Bueno, con usted no, evidentemente. El clima intimista.
Y usted se queda callado. El entrevistador se queda callado, por ejemplo, sí, unos largos minutos.
Es muy incómodo eso, ¿eh? Sí. Porque es el anfitrión.
Claro.
Uno lo, es como estar en una trampa.
Claro, el entrevistado no tiene que romper el silencio.
Uno lo lleva a un lugar y de repente el que lo lleva no dice nada. Y yo, mira.
¿Por qué va a andar diciendo algo? Que diga él, que es el dueño del programa y que está interesado.
Claro.
Si me llamás porque está interesado, yo no estoy interesado en que él me haga preguntas. Supongo que él sí. Si no me pregunta nada, no le contesto nada. ¿Qué quiere? Usted llega a una casa y se pone a contar anécdotas, así como así. Siéntese, dueño de casa, le voy a contar mis hazañas. No. Bueno, pero estuvo muy bien Dorio. Y después pasaron un disco de los Mackie Max.
Ah, dice.
Con una canción, no de las mejores de los Mackie Max, pero que yo la conozco perfectamente, esa canción. Debo ser el único que la sabe.
¿Cómo se llama?
Entonces, ahora le digo, me dio la sensación de que era una especie de programa que yo me llevaba por delante y que me hacía recordar el pasado, cosa que detesto. Canciones que yo cantaba antes y personas que se sentaban antes aquí.
Los Mackie Max era de...
Los Mackie Max no se sentaban acá, porque no,
no, pero... era el grupo de los McCluskey, ¿no?
El grupo de los
McCluskey. De Donald y sus Madison, hermanos.
No Donald, sino los hermanos de Donald. Sí. Y otros dos. Don Eduardo Morel y otro más. Y la canción se llama Los Militares. A ver si me acuerdo. Las muchachas de mi barrio ya lo saben. No, él no era así. ¿Eh? Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada, con ninguno de los muchachos con nadie de zapardeado. Me cuentan que la otra noche la novia de Colmenares le dijo en su propia cara, y como me gustan los militares, los militares, los militares. Como me gustan los militares. Pero no dejes al amor de tus amores, porque te gustan los militares. Los militares, los militares. Como te gustan los militares, más en presente que en la próxima alborada. Los militares se pueden, los militares se pueden dejar plantada.
Los militares en Radio 10.
Los más.
Pero mire usted eso. Yo no lo había escuchado nunca.
No, nadie lo había escuchado nunca, salvo yo. Pasaron esa canción, no puede ser. Que Jorge Dorio tampoco, nadie lo escuchó nunca, salvo yo.
Ajá. ¿Un suflé? Un cuplé, gritan de allá.
Un cuplé, dice Leo.
Un cuplé.
Un suflé, ¿quién es usted?
Nadie escuchó tampoco un cuplé. El cuplé que a mí me gusta se llama Nena. Después se lo canto. Es un cuplé para mujer, como los mejores cuplés. Lo cantaba Sarita Montiel, probablemente. Bueno. Ahora cuénteme usted algo. ¿Dónde vamos a estar acá? No lo digamos todavía.
Bien.
Pero mañana estaremos aquí.
¿Después no sabemos?
Y después ya no sabemos. Bueno.
Aquí es el Paseo de la Plaza.
Se viene. El 22 de marzo se viene San Miguel. El 22 de mayo se viene San Miguel.
¿Otra vez
en
San
conmemoración
Miguel?
Del Cabildo Abierto del 22 de mayo.
Muy bien.
Ah, muy bien. ¿Dónde? ¿El mismo club?
En el Club Muñiz. Pero en otra cancha.
No me diga que nos toca la enorme.
Ah, la cancha enorme, la cancha esa que estaba jugando la pelota cuando nosotros llegamos.
Me da miedito.
Ahí, van a habilitar ahí porque sí. Porque si no, la gente no cabe, señor. Bueno, acuerda
que, la vez pasada fue...
¿Se acuerda que había gente en las ventanas?
Había gente
golpeando los vidrios.
Golpeando los vidrios y tratando de derribar un enorme portón con una topadora que habían robado de la municipalidad.
Estuvo bravo ahí, ¿eh?
Estuvo muy bravo. Y cuando secuestraron a Jean, nos dijeron que si...
No lo devolvieron todavía.
No, nosotros le dijimos que se lo quedara. Bueno, muy bien.
Quiero decir una información, que mañana voy a estar en el Café Cultura Nación, en el marco del Café Cultura
Nación. ¿En el marco?
En el marco.
No en el café.
No. Alrededor.
¿Pero dónde? ¿En qué café?
En Villa Ballester.
Pero déjese en bromas. Le digo una cosa. Le encajaron... ¿Cómo Villa Ballester? No hay que... Hay pileta en Villa Ballester,
sí,
¿no?
Sí, pero hay...
no café.
No, y no va a ser en un café tampoco.
¿Qué van a hablar? ¿Sobre Félix Peduzzi? El crédito de Villa Ballester.
Esto es en un colegio, que es el colegio José Hernández.
Sí, en un colegio está muy bien. José Hernández tiene mucho que ver con Villa Ballester, lamento decirlo. Como que ¿sí? Nació en Billinghurst. Claro.
Bueno, el colegio José Hernández está en Balcarce 73, 6:30 de la tarde. Voy a estar allí con el tema televisión e infancia. Vamos
no
a
nació en Billinghurst, vivió en Billinghurst. Uh-huh. Bueno, Billinghurst es una localidad por ahí cerca de San Martín, de Villa Ballester, de Caseros, de estas cosas. Bueno, ¿a qué hora va a estar usted?
6:30 de la tarde.
¿Y qué va a decir? Ya que
sí, sí. ¿Quiere que diga todo lo que voy a decir?
No, bueno, adelantemos algunos títulos.
Claro.
Buenas tardes.
¿Cuál es, no, pero cuál es el tema?
El tema es televisión e infancia. La infancia televisada.
No vamos entonces.
Hay que ver, porque a ver cómo, por dónde lo encara.
Y vamos a pasar...
Lo encara como Francisco, hay que pegarles cuando quieren ver televisión y nada más.
No,
le puedo dar tres o cuatro ítems,
claro, pero vamos a ayudarlo para que tenga cosas que decir.
Los autos locos, hijitos.
¿Pero de qué infancia está hablando?
Bueno, de la mía. Lassi.
La única que existe, la de él.
Lassi, Supercar, un Mike Mercury subiendo por la nave, el Dr. Vicker abajo, el pequeño mono Mitch. Voy a ver uno de los elementos que le doy.
Bueno, me han sido de gran utilidad.
Supercar.
Era muy malo,
Supercar era muy malo.
Peor que Astro Boy.
Sí. No, Astro Boy era buenísimo.
Era pésimo.
Que se movía, era... quedaba quieto y se le movía la boca.
Se movía la boca y las cosas.
Supercar era de muñecos.
Sí.
De...
muñecos
que movían la boca.
Totalmente.
Sí, que movían con hilos. Abriendo con puertas
en
techo. Tipo
con el dedo de
atrás. Sí, qué feo eso de los muñecos. Capitán Escarlata.
Anderson es el creador de todas estas criaturas.
Ajá.
Anderson
es uno de los grandes genios de lo que es animatronics. Está dentro de los tres o cuatro mejores del mundo.
¿Pero por qué creaba
bueno,
eso?
A mí no me gustaba. Discúlpeme.
Bueno, sí. Por favor, eso. Dígame algo.
Bueno, en otro orden de cosas, ¿se puede hablar de sexo?
Sí, cómo no.
Si lo hablamos con respeto...
con respeto. Si lo hablamos con respeto, ya no es esto.
No, ¿sabes qué? Tema striptease.
Es espectacular. Recomiendo Lassi, en Los Autos Locos.
Hoy viene una película en el canal...
Striptease.
Striptease. Striptease, está fenómeno.
¿Qué?
Y una película...
Desnudismo.
Claro, desnudismo, pero...
¿La película fue a la tarde? ¿Hoy a la tarde?
Sí, la hora de los pibes.
¿Hoy a la tarde vio la película?
Sí, la vio en el marco de la charla que va a dar. Televisión infantil.
Una película de estas del canal 528.000, que está ahí al fondo.
Todos son 528.000.
Sí, un poco más
allá. Y hoy la vio.
Sí, señor.
Bueno, cuéntela de una vez, que estamos...
No, el tema es... El striptease me parece que está años luz del erotismo. Pocas cosas menos eróticas que un striptease profesional, me refiero.
Claro, recién lo descubrí, ¿usted?
Sí, lo descubrí esta tarde.
Sí, es una cosa espantosa.
Es un baile, es un baile.
No,
es un baile, es una manifestación artística.
Todo ese
a mí me parece que usted lo dice porque las minas serían feas.
No, yo creo que el striptease para ser erótico debe ser torpe.
No, señor.
Debe ser torpe, no, porque
señor. Acá se, allá no, se quiere tirar de arriba al balcón para váyase. No sé qué, este es un pésimo cliente para esta casa.
Sí.
Para este domicilio.
Salen las minas y se va.
Y se va. Empieza,
dice, ese rodeo permanente de hombre tel que va y viene de manera previsible, una coreografía. Sí, sí, esa.
No, mire, los buenos no son así.
Bien. Pero no son profesionales los buenos de ustedes. Lo que se ve en las películas, lo que...
Sí, son profesionales, pero no de esa categoría.
Ah, la figura femenina, la mujer es bella.
Si una mujer es hermosa.
Hermosa, ¿no? Bailando con una música, nada, una iluminación. No tiene contra, querido.
No. ¿Cómo va?
Pero está desmerecida esa mujer en el striptease. Porque cuando llega el momento de la desnudez...
Sáquelo a pasear, querida.
Sáquelo
a pasear.
Se puede decir, señorita. Que hay un payaso.
Vístase, señorita.
De todos modos, hay situaciones plantadas por el cine. Particularmente un cine que era así a propósito. El cine de Hollywood hasta los años 60, pico. Pero hay una serie de situaciones planteadas por el cine norteamericano que son lugares comunes del erotismo y no son eróticos. Por ejemplo, el encuentro de la mina que lo invita a subir al departamento al tipo, ¿no? Entonces están todos vestidos, hasta el tipo con su traje, su corbata. La mina se va a poner algo más cómodo y se pone un sabillé que le llega un taco alto, que es una cosa, es una aparatosa, y beben.
Sí, la mesita con las...
Beben continuamente.
Y la música.
Y no hay cosa más incómoda para el acercamiento que una copa en la mano.
Sí, es cierto.
¿Qué sé vos con una copa de whisky en la mano y la mina con otra copa de whisky en la mano? ¿Con qué mano le pego a mi madre? Preguntó el hermano de Luis Andrini. Difícil todo eso. Sí, bailan, ponen... Bailan como aquí, como bailo yo en el Club 1 de Julio, los carnavales. Y no tiene desarrollo la cosa. Y venden eso como un... Sigamos bien, siguen y conversan. Dicen cosas muy ingeniosas sobre el amor. Sí. Y la mira, se ríe. Es mentira, no es así.
Bueno,
no es así. Suceden así las cosas.
Pero en el cine, en los últimos años, cine italiano, hay una cantidad de erotismo.
Bueno, sí, el cine italiano sí, pero el cine americano no entiende.
Claro.
O se oyen risas de una habitación donde se supone que están ahí.
Sí. Dele,
que dele. Nunca oí risas yo. He escuchado muchas cosas.
Bueno, a veces se ríe la gente.
No, sí, pero no cuando en esa situación. Si a usted se le ríen, mala noticia. Si una situación grave, nadie se ríe. No te podés reír.
La situación grave, sí.
Es una situación muy grave, no podés reírte, loco. ¿Qué te reís? No, para reírte tenés que salirte.
Sí.
El tipo que se ríe de algo es porque sale, se pone fuera. Si estás metido en el asunto, no te podés reír.
No, es verdad.
No, esta cosa dice, es muy seria cuando ama no se ríe. Es verdad.
Es
verdad. Así que
lo mismo que cuando...
Si se están riendo, quédese tranquilo, porque no están haciendo ninguna otra cosa.
Mismo como cuando una pareja se da un beso y alguien sale de repente, inmediatamente hablando de cualquier cosa, es porque se salió de esa situación.
Claro, porque no soportó más.
Sí.
Tanta tensión, y dice, no, si la beso un segundo más, me comprometo para siempre. Entonces saca la trompa y hace un chiste. Dice, adivina qué le dijo un dedo al otro.
Pues son actividades que demandan toda la atención.
Es verdad. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Ya para salir de este tema sexual.
Sí, nos metimos de lleno, ¿no? Nos
metimos de lleno y hay muchas ancianas que se han retirado ofendidas.
Pero...
Y acá hay un señor que se está desvistiendo.
Sí, en
ese mismo
en la mitad de la platea que no tiene nada que ver.
Bueno, dale.
Bueno, yo voy a saludar a las chicas del Magdalena, Magdalena Project, que es un grupo de mujeres artistas, una red internacional de mujeres.
¿Hacen striptease?
Todas.
Muy bien, muy bien. ¿Torpe o normal?
La de todo, me parece.
Lo que no me gusta es el caño.
Y bueno, es el mismo club del striptease.
¿Por qué no le gusta? A mí tampoco me gusta, no, pero quiero saber
no
por
sé,
qué.
Porque también, porque
el girar, todos esos movimientos acrobáticos.
Sí.
Una falta de higiene también, el caño todo manoseado.
Sí, sí, sí.
Huellas alquiladas.
A ver quién lo engrasa, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo porque tiene. Pero tiene movimientos también previsibles y medio coreografiados.
No, sí. Lo sexual tiene que ser un poco previsible, imagínese.
Sí, algo sí.
No, sí, preferible previsible todo a imprevisible, sí, en claro, este terreno.
Sí, sí, es que no me sorprendan más. Bien, ya hablaremos del caño. ¿Usted a quién quiere saludar, Guille?
No tengo a nadie hoy. Absolutamente
no.
A nadie. Nadie.
Ni una persona.
O tengo y me olvidé también.
Vamos a dar cuenta de algunos correos electrónicos que han llegado. Por ejemplo, mi nombre es Juan Pablo, dice Juan Pablo, soy de Paraná, y dice que estuvieron aquí y se sienten avergonzados porque me dijeron a saludarme. Siempre nos dormimos escuchando tu programa, eran Juan Pablo y Yanina, su esposa. Pero no, bueno, es verdad, es una manera de decir. Bueno, muchas gracias. Temen que yo me haya ofendido, porque en realidad sí, me ofendí.
¿Pero cómo se va a ofender? Fue una manera de decir.
Norma Salerno, es de Villa Urquiza, nos agradece mucho, ¿eh? Bueno, gracias. Dan inteligencia, calidad musical, voces perfectas, todo el talento revelado casi con recato, sin anunciar que son prodigiosos. Salga de ahí. Gladys dice, hoy hablaste con mi marido por Radio Nacional de Rosario. Sí, efectivamente. Ah, mira vos, y ella quiso mandarle un SMS al marido y bueno, ahora no pudo. Quiere que Moreira le cante Girl. Patricia dice, me divorcié de mi marido y tengo un espacio en mi cama para cuando usted quiera venir. Bueno, muchas gracias. En Bahía Blanca los escucho con cariño y admiración. ¿Cuándo visitará San Miguel? El 22 de mayo. Listo.
Muy bien, le iba a hacer una pregunta con respecto a la oyente anterior. Usted, por ejemplo, ahí a Blanca, de repente se le ocurre dormir con esta señorita. ¿Usted va directamente al departamento, se mete en la cama y ya está?
Evidentemente, yo lo primero que hago es tomar este mail.
¿Ella le deja el hueco, usted va y...?
Yo voy con el mail, por si acaso sí. Después se empieza a hacer algún problema.
Impreso, así, ¿no?
Impreso así, voy, me meto en la cama y me quedo
en calzoncillo,
ahí,
vestido, ¿cómo?
Calzoncillo.
Bueno, está bien.
Y con
cama,
el mail impreso.
Y así. Cuando la mina dice algo, ¡eh! ¿Qué hace usted en mi cama? Saco de entre las cobijas este mail y le digo, usted me convidó, así que ahora le hace cargo.
Y es verdad, está documentado, está un escribano, acá, un comisario, por ahí.
El escribano testa.
Muy bien.
Acaba de sellarlo.
Plastifíquelo, así no
claro,
se
lo voy a plastificar. Mail. Yo plastifico casi todo. ¿Cuándo visitarás a Miguel? Ya lo contesté. Bueno, Lourdes nos pregunta eso y se lo hemos contestado. Soy Flor, fui a ver a Cabernet y a Guille, a Dixon, estuvo fantástico, etcétera, etcétera. Bueno, ay, qué lindo sale, dice. Ay, ¿quieres ser mi suegro? Sí. Mandar un saludo a mi amiga M, que me acompaña en todo. Bueno, estimado Dolina, sin decir el pecador, no entiendo nada de este mensaje. El cantor de la D, ¿cuándo hablamos el cantor de la D?
No recuerdo.
¿Que el apellido comienza con D?
No sé. Dice, el cantor de la D es, y ahí me dice un cantor que yo sé quién es. Pero nunca hablé de ese cantor.
No, había una inicial que no sé si fue anoche o anteanoche, pero no me acuerdo si era de la D o de otra letra.
¿Pero que de un cantor?
No recuerdo bien, la verdad.
No, en todo caso no es este. No sé, el mensaje de José Luis, pero no lo entiendo. Hola, mi marido dice que lo vio esta mañana, se llama Gabriel. Ah, entonces no.
¿Cómo voy a saber?
¿Y a dónde? Escúcheme, ¿usted no se dio cuenta que había alguien que lo miraba esta mañana?
Sí, pero me di cuenta si se llamaba Gabriel. Ricardo de Magdalena, te escucho siempre. Bueno, chao. Bueno,
muy bien. Los mails han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 45354.
Ha llegado también una invitación de la Municipalidad de Oberá, Misiones, Dirección de Cultura, para que yo vaya a dar una charla a la Feria del Libro de Oberá. Es muy, muy difícil. Nosotros casi no podemos salir del conurbano por razones de trabajo de todos. Estamos muy, muy, muy comprometidos en un montón de asuntos. Pero
hay una posibilidad, una luz de esperanza.
No, lo que pasa es que en tal caso lo que podríamos hacer es el programa. Yo no tengo la posibilidad de dar charlas, yo no doy más charlas. Porque no soy charlista. Salvo que tenga alguna presentación, algo que amerite esa charla. Por ejemplo, la presentación de un libro. Pero una charla por charlar, no doy. Yo lo que hago es el programa, después escribo libros, pero no soy charlista. Me cuesta mucho prepararla. Y realmente lo que sucede es que hay una gran diferencia entre el esfuerzo que yo hago y los resultados, que son muy inferiores al programa y me requieren un esfuerzo mucho mayor, de manera que es un mal negocio. Yo resto tiempo que podía emplear, por ejemplo, escribiendo cuentos que están bien, para hacer una charla que está mal. Yo no soy un buen charlista, esa es la verdad, y no entonces no estoy dando charlas así temáticas desde hace ya bastante tiempo, salvo en situaciones que son es imposible de eludir, como en el caso de
lo de España, ¿no?
De España, claro. Bueno, vamos a hablar hoy de arte e imitación. Es una charlita que tenemos preparada, que pertenece al programa, esta no es una charla. Esto es un saqueo de libros de otros tipos que han dicho estas cosas antes y mejor que yo. En el Renacimiento se llamaba a los artistas plásticos monos de la naturaleza. Tal apodo les había sido atribuido, pues su oficio consistía en el arte de imitar, se decía. Debe aspirarse a copiar las cosas del mundo a la perfección. Los elogios que hacía Vasari es el biógrafo de los grandes pintores, por ejemplo Miguel Ángel, ¿no? Los elogios que hacía Vasari a las obras de arte estaban en este orden de cosas. La preocupación principal era el realismo, y aseguraba Vasari que las obras de arte parecían vivientes, parecía que respiraban o que eran más naturales que la realidad misma. También se hablaban maravillas en aquel entonces de un cuadro del veronés Girolamo dai Libri que estaba destinado a un altar. Era un paisaje en el que había un árbol pintado con tal naturalidad que la gente aseguraba que las golondrinas que anidaban en la iglesia trataban de posarse sobre las ramas y chocaban contra la pintura una y otra vez. Era tal la necesidad de procurar la perfección que la gente empezó a descreer de los bustos, por ejemplo, ya que les parecía artificial que las obras no tuvieran manos ni pies. Entonces, si en aquel entonces hubieran hecho cine, la película, por ejemplo, 55 días en Pekín, hubiera durado 55 días, literalmente. Pero esto no es cierto, porque estamos hablando de la plástica, y bien se conocía la elipsis en las artes temporales. No había cine, pero sí había teatro. Y las obras de teatro no duraban 55 días. Así que ese comentario astuto debe ser tachado. Volvamos a las artes plásticas. Hubo a quien se le atribuyó con grandes esperanzas la imitación exacta de los cielos. El Papa Julio II, ya bichoco, estaba desesperado por ver los resultados de los frescos que Miguel Ángel estaba pintando en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel tardó 4 años y terminó su obra 2 meses antes de que el Papa Julio se muriera. Julio II, ya en su lecho de muerte, se declaró feliz, pues había podido ver terminada la obra y conocer de antemano cómo era el reino de los cielos.
Luego de la época renacentista, ya en el siglo XVIII, algunos pensadores discutieron acerca de la conveniencia de postular para el arte una imitación de la naturaleza. Pero ya más cerca de nosotros, el amigo Todorov ha escrito al respecto. La imitación artística es una noción paradójica, pues el arte desaparece en el mismo momento en que alcanza su perfección. Si la imitación fuera la única ley del arte, debería también acarrear la desaparición del arte. Para que el arte exista, la imitación no debe ser perfecta. Otra de las posturas críticas al realismo extremo fue la de Schiller, que escribió en el siglo XVIII un tratado que se llamó La imitación de la cosa imitada debe ser a veces desemejante. Así se llamaba el tratado. Su argumentación consistía en lo siguiente: como ciertas cosas de la naturaleza no nos causan placer, el arte debe provocarlo. Deben omitirse las partes desagradables de la realidad. Si es posible obtener de esa manera más placer, decía Schiller, un poco embalurrado con algunas cañas, hay que introducir la desemejanza en la imitación. Esto no sería error, sino proeza. Para que el arte fuera verdadero, con toda su contundencia, debían agregarse a la obra aquellas cosas que faltaban en la naturaleza, decía Schiller. Y lamentaba la imposibilidad de padecer la temperatura inclemente en una montaña pintada, e incluso la imposibilidad de escalarla. Los autores del siglo XVIII hablaban de la necesidad de no imitar a la naturaleza, sino a la naturaleza bella, elegida y corregida en función de un ideal invisible. El arte, decían, es en parte eso: elegir un sector de la realidad, recortarlo y descartar el resto. Richardson, un esteta inglés, quería que se diera un lugar dominante en la obra de arte a los rasgos más importantes del objeto imitado y que se renunciara a los demás, la sinécdoque, el todo por la parte, o mejor dicho, la parte por el todo. Ya no elige usted un pedazo de la realidad, sino unos rasgos, los rasgos predominantes. Si el arte llegara a someterse a la imitación, seguía diciendo Schiller sin darse cuenta de que ya nos habíamos ido, y por lo tanto lograr copias perfectas, sería difícil precisar en qué consiste su interés. No sabríamos, en todo caso, diferenciar cuál es la obra de arte y cuál es la realidad. El abad Watteau fue, según Todorov, el campeón de esta idea de la falta de interés en la imitación perfecta. Watteau escribió: nada es copiar la naturaleza. La imitación debe ser tal que la naturaleza no se vea como es en sí misma, sino como podría ser y como podría concebirla el espíritu. Las opiniones de Diderot al respecto fueron contradictorias. A veces pasaba como defensor de la imitación. Escribió, por ejemplo, lo siguiente: la perfección del espectáculo consiste en la imitación de la acción, a tal punto exacta que el espectador, ininterrumpidamente engañado, crea que es la acción misma. El actor se escucha a sí mismo en el momento en que os conmueve, y todo su talento no consiste en sentir como lo suponéis, sino en transmitir los signos exteriores del sentimiento, con tal rigor que logra engañaros. Él hablaba de teatro. Después vino el método, que es lo contrario de esto. Es decir, el actor debe tratar de sentir aquello que trata de comunicar, ¿no? Y ahora se está de nuevo más cerca de este dictamen de Diderot. El actor actúa y con signos exteriores nos hace suponer que está sintiendo. Era por entonces famosa la anécdota de un príncipe dinamarqués que había asistido en el teatro a una representación de la crucifixión de Cristo. En el momento en que uno de los actores que hacía de romano, ¿no?, hacía de... ay, ¿cómo le llamaban? No me iré de aquella que no me acuerde el nombre del soldado, del supuesto nombre del soldado que ensartó a Cristo, con le clavó la lanza en el costado, ya me voy a acordar. Bien, el actor que hacía ese papel, bueno, cortaba con la lanza el costado de Cristo, y el príncipe, este horrorizado, tomó su espada, subió al escenario y decapitó al actor. Muy bien. Otras veces Diderot reconoció la imposibilidad de una reproducción perfecta, cambiando de posición, decía. En toda producción poética hay siempre un poco de mentira, cuyo límite no está ni estará nunca determinado. La imitación es rigurosa o libre. Quien imita rigurosamente es historiador, y el que exagere y compone o dispone de ella a su antojo es el poeta. Luego de sus primeros escritos, en los que postulaba la imitación perfecta, Diderot estuvo más cerca de Platón y dijo que la imitación que debía perseguirse no era la de la naturaleza, sino la de un modelo ideal. Explicó que la naturaleza misma ya era una imitación imperfecta de su propio modelo ideal. Así, cuando los artistas comenzaron a alejarse de la imitación de los objetos sensibles, se atribuyó su obra a la imitación de un modelo invisible que el artista llevaba en su genio. Pero creer que existe un mundo ideal a representar o agregar cosas a la naturaleza insuficiente no son justificaciones que hagan al artista. El artista ni imita perfectamente ni imita imperfectamente. Pero todo esto ha venido a saberse y a sentirse mucho, mucho tiempo después, con concepciones del arte mucho más interesantes, como la de Ortega, que explicaba la evolución del arte de la pintura en un ensayo muy, muy gracioso, según el lugar desde donde se miraba. Se miraba desde cerca de los ojos del artista, o incluso hasta por detrás de los ojos del artista. El arte es un juego de combinaciones que se realizan en distintos niveles. Eso es. Creer que una obra es poco verosímil porque en ella las familias se pelean cantando es negar la ópera, es negar el arte mismo. El arte no es a ningún nivel una reproducción de la realidad. La reproducción existe, pero no se puede, bajo ningún concepto, partir de la imitación para explicar la emoción artística. Sin embargo, hemos leído este informe tal vez para prometer que alguna vez vamos a ocuparnos en serio de este asunto y para contar la anécdota del príncipe danés que decapita al actor. Cuando hacíamos Lo que me costó el amor de Laura, muchos espectadores esperaban afuera al personaje del malo, que era Guillermo Fernández, para fajarlo.
¿Pero cómo? Si estaba actuando.
Guillermo Fernández era el malo, el traidor, y lo esperaban afuera las personas para pegarle.
Así
que vinimos a descubrir que en verdad esta gente ya lo conocía y quería fajarlo por motivos personales que no tenían nada que ver con el argumento de la ópera. Y a partir de allí pedimos por favor al público que quisiera pegarle a Guillermo no fingiera hacerlo por motivos artísticos, sino que lo pasaban.
Claro.
Bueno, esto está dedicado a quienes fajan a los artistas que hacen papeles de villano, porque entienden que algo de villanía hay en aquel que condesciende a fingirse malo. Y también aquellos que intervienen, como los justicieros, un falso grupo, del cual he hablado alguna vez, los justicieros que formaban parte del público intervenían en las obras para defender a los débiles, a los desvalidos, a las mujeres hermosas y a los pobres. Entonces, cuando alguien era víctima de un tirano, subían los justicieros y se la daban al actor que hacía el papel de déspota.
Bien, pero bueno, es un poco lo que hablamos aquella vez de la incredulidad, de que uno...
La suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge, sí. El amigo. Pero acá aplicada al realismo, un realismo llevado a tal punto que el espectador se hacía cargo absolutamente de ese realismo y no alcanzaba a captar que estaba frente a un hecho artístico. Es decir, la demasiada suspensión de la incredulidad lesiona las mismas de poética. Si uno va demasiado lejos aceptando el consejo de Coleridge, también invalida el arte, porque entonces ya no cree que hay unos estupendos actores representando Hamlet, sino cree que un señor está asesinando al hermano. Y ahí ya no siente una emoción artística, sino indignación ante la injusticia. Y no es lo mismo. Claro. Otra cosa que suele ocurrir cuando, incluso con gente habituada a consumir arte, pero cuando se toma demasiado en serio, cuando es todo demasiado realista, es el chantaje sentimental. Usted escribe una poesía acerca de madres abandonadas y casi le está reclamando al lector que se emocione. El mensaje es este: le estoy hablando, señor mío, de una madre abandonada. Si usted no se emociona, es un canalla. Pero eso no tiene que ver con el arte. Eso no es el arte. Es otra cosa. Los chicos, los adolescentes, los estudiantes de 14 años que escriben poesías a sus amadas, lo hacen con tanto amor que una vez terminada la poesía, o incluso antes, lloran y calculan erróneamente que la poesía es buena y se debe ser muy buena esta poesía porque me hace llorar. ¡Mentira! Lo que te hace llorar es que la mena no te da bolilla. Eso es lo que te hace llorar, no la poesía, que por ahí dice: oh, tú que no me das bolilla, o tú que no me das bolilla, no está tan mal. Pero las hojas son verdes, las rosas son rojas, y el cariño de mi vecina Matilde Bonsignore nunca se pierde. Ah, no, al revés. Las rosas son rojas, las hojas son verdes, y el cariño de Matilde Bonsignore nunca se pierde. Eso es malo. Sin embargo, el adolescente llora, porque en realidad lo que lo hace llorar es Matilde Bonsignore y su rechazo terco. Es decir, la realidad se ha hecho presente ahí y produce una emoción que se confunde con la emoción artística. Y el tipo que lee, qué sé yo, no quiero nombrar ninguno, pero hay algunos autores que son así: el hombre estaba, qué sé yo, enfermo y le pidió una moneda a la mujer amada, y la mujer amada que pasaba con otro.
Sí,
en bueno, claro, ¿cómo no te conmoves una gran siete y me das el premio Nobel? Bien, hemos ido a la discoteca y hemos explicado todo esto.
Es muy linda historia, para el discotecario.
No es aparte ninguna historia, pero es un asunto que al discotecario debería
interesarle
especialmente, porque un disco es una imitación perfecta de una interpretación. Y sin embargo, el disco no es arte. Lo que es arte es la interpretación. Que a los efectos del disco, la interpretación es la realidad. Y el disco sería la imitación. Pero la interpretación alude, o no alude, la música no alude a nada. Pero es una cosa artística, que no se propone duplicar la realidad, sino crear algo que produce emoción artística. Todo esto fue negado por el discotecario del modo más canal.
Para mí que lo pusieron en la discoteca.
Le pegó una trompada creyendo que yo tenía algo que ver con una cuñada suya.
Para mí es un hombre que estaba en otra área de la radio.
Estaba en otra área,
y lo mandaron
en
ahí.
En el área Patos Vica. Estaba de Pato Vica en la puerta, fajando a todas las personas que entraban a esta radio. Incluso las que trataban de hacerlo de buena manera. Buenas, dice, vengo a ver a Rolando Hanglin para que me adivine la suerte.
¡Pum!
¡Pah! Me pierdo una trompa.
¿Y no le dio disco? ¿No le dio nada?
No, de manera que he traído una brevísima canción que grabó Karina Berlegui con Ruth Ataguile, y en la que yo canto una frase. Se llama Moneda Falsa. Moneda falsa es también un asunto del arte. El arte es una moneda falsa, una moneda evidentemente falsa, una moneda que no pretende ser igual a las monedas que circulan por ahí, sino que es otra, evidentemente otra moneda. Moneda falsa dura muy poco, así que no da tiempo a dormirse. Canta Karina, Ruth, acompaña a Mizrahi, Moneda Falsa.
Moneda falsa de mi voz, palabras que no entenderás. Cuando yo te juré que sí, tal vez creaste, sabes, fui. Ya no soy la de ayer, ya no soy la de hoy. Soy una extraña para vos, soy una extraña para mí. Nunca podrás saber cómo resuena en mí la voz de tu tristeza, tu deseo y tu ilusión. Nada es lo que parece ser, ni siquiera esta canción.
Eran Ruth Ataguile y Karina Beorlegui, Moneda Falsa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmada hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Ma, mami, ¿para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita.
Sí, por favor.
Y han llegado libros.
Ah, sí, parece mentira la cantidad de libros que han llegado. A ver,
en primer lugar, lo veo al amigo Toulouse en la tapa, me parece, ¿no?
Sí, pareciera un...
Sí,
Los secretos de Aurora, Diana María Eiras, es un libro de la colección Breviario de Editorial Vinciguerra. Bueno.
De la colección de Los Recobrados de Abelardo Castillo, Biblioteca Abelardo Castillo, Capital Intelectual, enero, de Sara Gallardo, le mandan.
Sara Gallardo, yo la he conocido, Sara Gallardo. Siendo muy, muy... Doctor Maradona es un libro de Corregidor de Justo Lindor Olivera. Bueno, él se refiere... Al doctor Maradona, no a Diego Maradona, sino a este hombre.
Claro.
Sí, que ha hecho tanto.
Bueno, de Capital Intelectual ha llegado.
Corregidores, de Corregidor, ¿no?
Y aquí le manda una carta.
Maradona.
De Corregidor de Pampín le manda una.
Una nota.
Una nota.
Dice. ¿Qué te pensás? Ah, no.
No.
A Ah, es una nota de saludo, muchas gracias. Te junto la presente. Bueno, publicaciones que presentaremos en la feria del libro, ¿eh? En el stand de corregidor. Bueno, muchas gracias.
Dale. Bueno, el Capital Intelectual llegó un libro de Juan Andrade, que es una leyenda en el cruce de los saberes sobre Oscar Mazota, ¿eh? Dentro de la colección Fundadores de la Psicología Argentina, y también de Botella al Mar, un libro de poesía, Poesías Escogidas, en este caso de José Pedroni.
Muy bien, de Capital Intelectual le mandan las 10 teorías que conmovieron al mundo.
A ver.
De Copérnico al Big Bang.
Creo que yo tengo este libro. Claro, porque es de la colección Claves de la Ciencia. Sí. Ah, es de Moledo. Claro que sí que lo tengo. Es de Leonardo Moledo, creo, amigo, que creo que es el director, debe seguir siéndolo todavía, del observatorio, ¿no?
Del planetario.
Del planetario, quiero decir, no del observatorio. Del planetario, y está ahí el tema, ¿no?
¿Está ahí?
Está ahí dirigiendo el planetario y sin que dirige todo, ¿eh?
¿En serio?
Todo. Él
no, nos puede invitar un día que...
Y es el que pinta las estrellas en el techo del planetario.
¿Pero cómo? ¿Están pintadas?
Él mandó a hacer unas butacas que tienen respaldo medio como camas, son.
Sí, son dentistas las del planetario.
Claro, entonces vos te podés tirar para atrás sin que te agarre la ya mentada enfermedad de cogote de cero. Te deja mirando para arriba, como buscando nidos.
¿Y las estrellas están pintadas? Yo creí que era...
Están pintadas, está todo...
Yo creí que se abría el techo y que se veía el cielo de verdad.
No, esto no. Es una farsa, me dice el tipo este. Dice ahí, ¿ves eso que dice? Esa estrella la pinté yo ayer.
¿No existe?
No existe. Yo señalo, digo, este es Sirio, la estrella más brillante del firmamento. Y la gente aplaude.
¿Y no es verdad?
Creo que el argentino aplaude todo.
Sí.
La otra vez me contaron que esta costumbre... de aplaudir a los pilotos cuando aterrizan.
Ah, sí.
Es solamente argentina y no me extraña en absoluto.
Pero ya no se usa, ya no aplaude nada.
¿Cómo que no? Sí, siempre. No. Sí, yo oigo.
Sí, todavía aplauden.
Sí, es que aplauden, son todos. Gente que se hace notar. Que cree que todo está sujeto a su aprobación o a su desaprobación. Cree que el universo debe ser... Bueno, se comió muy bien. Se comió muy bien.
Diga que ningún piloto le agarra de decir, bueno, ahora que me aplaudan. Ahora me agarró bronca, estrello el avión contra la columna quieta.
Ah, porque algunos chiflan. No, otros levantan vuelo y vuelven a aterrizar. Y como un bicho.
Y después le piden otra cuando aplauden. Claro. Otra, el tipo levanta vuelo.
Una más y no molestamos más. Jorgelina Corbata es la autora de Manuel Puig, Mito Personal, Historia y Ficción, también un libro de corregidor.
Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina.
No puede ser reales porque no hay extraterrestres, ¿sabes?
Escrito por Alejandro Agostinelli, Invasores.
Entonces sí.
Es el libro de Editorial Sudamericana, Invasores.
Está el obelisco.
Está el obelisco y aquí hay un platillo volador que está...
Mira, es de verdad, ¿eh?
Nadie lo vio, se ve la gente cruzando la 9 de julio.
Y hay un platillo a la gente y un plato volador ahí... Que nos puede reventar como en la guerra de los mundos.
Y todos como si nada.
Como si nada. Esta indiferencia nos va a matar, porque un día de mañana nos van a invadir los marcianos, sí, y otros seres extraterrestres, y van a terminar con nosotros sin que terminemos de creerlo.
Ahora
vamos a estar en plena polémica, a ver si creemos o no creemos, mientras los tipos nos están aniquilando.
Ahora, siempre los platos voladores van a lugares emblemáticos, por ejemplo, aquí el Obelisco, en Francia la Tour Eiffel.
Sí.
Siempre obvio. Aparecen así.
Pero
no,
si fuera invasor haría lo mismo, ¿dónde crees que vaya? Si aterrizara en Baigorrita tardaríamos 10 años en darnos cuenta de que nos están invadiendo.
Y ellos saben, son seres superiores que saben los lugares emblemáticos.
No hay que ser tan superior para saber eso, cualquiera lo sabe. En realidad las personas que veo a veces en el Obelisco, bueno, haciéndose notar, no parecen denotar una enorme superioridad.
Le mandan el libro Estrella, tú que miraste, que es la vida y obra del músico Miguel Ángel Estrella.
Querido amigo, ¿eh?
También de Editorial Corregidor.
Bueno.
Muy bien.
Acá me informa Donna Carroll.
Donna Carroll, gran cantante de jazz.
Sí, señor, que va a estar con su marido Oscar.
El guitarrista, lo perdí.
Y Saini también. ¿En dónde? En la Biblioteca Café, donde suele estar siempre. Querido Alejandro, como siempre te esperamos. Bueno, me invita, mirá, que vaya a cenar y a escucharlos. Muchas gracias. Y Marisa es la hija de ellos, ¿no? Parece que canta muy bien, debe cantar extraordinariamente bien. La Biblioteca Café queda en Marcelo T. de Alvear, 11:55. Y esto es a partir del 2 de mayo, todos los sábados a las 9 de la noche. Los sábados a las 9 de la noche, en vez de quedarse como un pastenaca en la puerta de su casa jugando a la patente de los autos que pasan, mejor es ir a la Biblioteca Café a escuchar a Donna Carroll, a su esposo, el querido Oscar López Ruiz, y a la hija que parece que canta fenómeno.
Muy bien, y ahora hay que escuchar noticias.
Bueno,
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas la temperatura actual. Carlos Heller dijo que no han considerado el nombre de la actriz Andrea del Boca en una posible candidatura. Así lo señalaba por el canal de noticias C5N, quien encabezará las listas del oficialismo en la capital.
Es un nombre que ha aparecido mediáticamente, pero que nosotros en las reuniones no hemos considerado. Yo, por estilo, por conducta, por manera de proceder, trato de ser muy respetuoso en el manejo de los nombres cuando estamos hablando de gente que no se ha tratado el tema. Si lo hubiéramos tratado, yo diría sí o no, pero es algo que no hemos considerado.
Además, el titular del Partido Solidario habló sobre su candidatura y quienes los secundarán.
Nosotros hemos estado reunidos todos estos días, hemos acordado mi candidatura encabezando la lista, hemos avanzado que el segundo lugar lo va a ocupar Noemí Rial, que es la actual viceministra de Trabajo de la Nación. Es muy probable que el tercer candidato sea el dirigente sindical Piumato. Es decir, hemos estado trabajando orgánicamente las fuerzas políticas y desde luego se van completando los casilleros, digamos así, de las listas, y desde luego que pueden aparecer nombres, y si aparecen con propuestas que alguien pone sobre la mesa, las consideraremos cuando llegue ese momento.
Fútbol, el clásico de Rosario se jugará el domingo. Central y Newell's se enfrentarán desde las 3 de la tarde en Arroyito. En Buenos Aires, 8 grados 4 décimas la temperatura actual, 86 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, ese es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una porquería.
Señor,
nuestra habitual sección destinada a eliminar las plagas, a combatir las enfermedades, a limpiar.
Está bien, porque sabes que uno vive en su casa.
Sí, sí, no sé si es su caso, pero sí.
Es necesario que esté bien, que sea un ámbito agradable. Mucha gente que, por ejemplo, la corriente del Feng Shui.
Sí.
Tiene,
son chinos, por lo general, sí, o acaso japoneses.
Conceptos muy interesantes con respecto a la casa.
Que para qué lado tiene que apuntar la catrera.
Exacto.
A qué altura tiene que estar el inodoro. La ventana, si tiene que dejar entrar el sol, bueno, no sé.
Y así, hay que evitar los ángulos rectos.
Claro,
tiene para que
toda la falsa escuadra tiene.
Para que la energía fluya. Redondeces,
sí, sí.
Redondeces. Todo redondo, televisor redondo.
Todo redondo.
Todo
un
redondo. Sí, redondo.
El hogar ideal, un iglú.
Tiene razón, sí.
Otra cosa.
Cama redonda, todo.
Ah, también.
Sí, sí.
Todo aquel elemento que usted en 2 años no usó, se tira.
Se tira, señor.
No se va a usar.
Su mujer no importa.
Se tira, no se va a usar nunca más. Si no lo usó en 2 años, no lo usa nunca más.
No,
se tira.
Señor.
Yo me compré una multiprocesadora que hace 2 años no usó.
Tírela, tírela porque le trae mala onda.
Evidentemente.
Si hace un jugo ahí o un licuado en la multiprocesadora y se lo toma, se envenena hasta la pera.
Y lo tengo que tirar, pero ¿por qué se lo lleva usted? Discúlpeme,
lo llevo
porque él lo va a usar.
Para tirarlo en un lugar donde no haga daño a nadie, al cinturón ecológico. Voy y lo entierro a 4 metros.
¿Y qué otros?
Bueno, pero no es de eso que
vamos a hablar.
Ah, no es
del vamos a hablar.
Acá dice, ¿cómo combatir moscas y mosquitos? Atención, ¿eh?
Sí.
Dice, o intérprete de perros. ¿Qué prefiere usted?
Intérprete de perro me interesa bastante, porque el perro tiene una inteligencia superior casi a la humana.
Y
no, nadie lo puede interpretar.
Dice, si usted es dueña de un perro, bla, bla, bla. Pero aquí, ¿cómo entenderlo a su perro? Por ejemplo, un ladrido tiene que ser interpretado como un grito de alerta.
Sí.
Por ejemplo, guau, dice su perro. Quiere decir alerta.
Sí, socorro. No, alerta.
No, alerta.
No,
solamente alerta.
Está bien, está bien.
Es casi lo único que sabe decir el
perro. Está bien, también. Discúlpeme. Socorro.
Guau,
no.
Alerta.
Y la reiteración
ya está.
Es alerta.
Guau, guau, quiere decir alerta, alerta.
Y si es una.
Guau, 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 quiere decir alerta, alerta, alerta. Y no lo sacás de ahí al perro.
Pero vive en permanente estado así de alerta.
Alerta.
De alerta.
Sí, pero por eso es un perro. Después dice, bueno, el ladrido no nos da mucho. Está, por un lado, los cachorros se protegen y todo, gritando guau guau, alerta.
¿Te puedo decir algo del perro?
Sí.
La enorme avaricia.
¿Del perro?
Sí.
¿Por qué avaricia?
Sí, por ejemplo,
el perro no tira nada. Nunca va a haber un tacho de basura de un perro con una bolsa de residuos de un perro de lo que tira un perro. Nunca va a encontrar. El perro no tira nada.
Todo lo encanuta.
Lo encanuta. Abajo una planta y hueso, una plantilla de una hojota abajo de otra planta. Y todo.
Y no te lo presta.
No, es de él. Es más, usted es de él.
¿El perro cree que usted es?
Claro. ¿Por qué se cree que lo defiende? Porque lo quiere usted. Porque usted le pertenece a él. Él defiende todo lo de él, no a usted. Él ladra porque va un ladrón a entrar al terreno de él, no al suyo. No, él no sabe que usted tiene una escritura. El perro cree que es de él.
Claro, y disuadirlo de esta convicción sería restarle eficacia al perro.
Sí, no, sí,
vale. Si usted le hace entender al perro a fuerza de patadas,
que está desprestado,
que usted no le pertenece en absoluto, que el día de mañana llegan los ladrones y el perro
no defiende.
Se van con ellos.
Si no es mío nada, dice,
claro,
llévense
no
todo.
O sea que el perro tiene un sentido de propiedad más acrisolado que el de los cristianos.
Pero entonces el perro se cree amo.
Sí,
sí, señor.
Está diciendo una cosa que va a modificar a partir de ahora
Es más, le doy un detalle.
Todas las canciones, perro amo.
Le doy un detalle muy importante. Usted está comiendo, aparece el perro, amistoso, mueve la cola, muestra...
Sí, no, como son de serviles los perros también.
¿Y usted le da de comer? ¿El perro sabe lo que interpreta?
¿Qué?
Que el que manda es él, y que usted le da de comer porque él quiere que le dé de comer. No, no lo toma como una limosna de un ser inferior.
Pero todo lo interpreta así, el perro... Pero si uno lo dice, le dice, ¡escucha, fuera, perro!
Claro, uno hace muchas cosas para que el perro baje de la pirámide zoológica un par de escalones. Sí, sí. Pero el perro no se da por enterado.
No, no, se resiste, se resiste. La única forma de doblegarlo es con la fuerza bruta.
¿Y usted no se puede lograr adiestrándolo al perro?
Pegándole. Sin parar, con varas, con palos.
Y entonces el perro le dice, no debo, cadena, ser, no debo ser el dueño de este tipo.
No.
La patada que me acomoda.
Es una eterna pulseada. Él toda la vida va a tratar de dominarlo usted. Punto. Le doy ese dato, llévelo.
No, no, ahora este dato ha contaminado su informe.
Yo y ahora, claro.
Sí. Hay en Australia una región donde están prohibidos los perros.
¿Prohibidos de como mascota?
Prohibidos, no se puede tener perros.
Ah, ¿viste?
Todo un departamento.
¿Un edificio? ¿Un edificio?
No,
una provincia.
Un condado, por así decir. Un municipio. Allí está absolutamente prohibido que vivan perros, porque se entiende, ya ha llegado a entender, que justamente por lo que usted acaba de decir, el perro podría tratar de sojuzgar a las personas e imponer, aprovechando que las personas le pertenecen, leyes, etcétera. Pero lo peor viene ahora. A falta de perros, la función perruna, ¿quién la cumple? Respuesta, seres humanos.
¿Sí?
Seres humanos que están en los jardines como guardianes.
¿Pero cómo?
Un poco en cuatro patas. Los hay que aúllan a la luna.
¿Ladran, no?
También ladran, sí. O también hay los que son contratados como falderos y saltan sobre las damas y les hacen gracia. Yo no sabía esto.
Sí.
Paseaba por allí y venía caminando por la vereda y veo que un señor en cuatro patas, cuando llegué a la puerta,
sí,
me saltó desde adentro de la puerta y me acompañó. ¿Viste cómo hacen los perros?
Sí.
Tú venís caminando, te aparecen en la puerta y te acompañan hasta que salís de tu radio.
Sí.
Me hizo el tipo, ¿no? Bueno, le digo. ¿Qué le pasa? Le dije. Y te pones. Pero usted no es un perro, es un hombre. Me decía el tipo porfiado, ¿no? Y por ahí me dice, disimule.
El tipo, claro, ya hablaba.
Ah, bueno, algo del ser humano quedó ahí.
Disimule porque dice, en realidad, yo no soy.
Es una pregunta.
Soy un perro.
Ah, la pregunta, porque
estoy cumpliendo aquí el papel de perro.
El perro está desnudo. Los hombres que cumplen función de perro, ¿están desnudos o
no vestidos? No, están vestidos con ropa de australianos, que es una ropa, vio, sí, camisas a cuadros, como Chris Christopherson. Y este tipo me dice, pero ¿qué? Le pregunté, ¿por qué hace esto? ¿Por gusto? Me dice, es mi empleo.
¿Es un empleo? ¿Y usted no paga el Estado?
Me lo paga el Estado, me lo paga el condado.
¿Y de cuántos perros dispone el condado? ¿Son muchos?
Sí, el tipo uno, el tipo de un empleado no sabe. Usted le pregunta a un empleado municipal cuál es el presupuesto de educación de la municipalidad y no se lo va a saber decir. Yo le pregunté al tipo por su vida personal. ¿Cómo le voy a preguntar? Dígame, el Estado.
¿Y el perro real en Australia qué función cumple?
En Australia no sé, pero en ese distrito está prohibido. Si ven un perro, lo echan, lo llevan fuera de los límites.
Ahora, ¿y el tipo de este perro que usted conoció ahí, cumple su jornada laboral y se va a la casa como un hombre?
Eso es lo que le pregunté, le digo, usted, yo firmo como perro por cuatro años y agotado. Soy perro a tiempo completo.
Y escúcheme, ¿y tiene...?
Incluso mi familia, la que tengo que preguntar, está integrada por personas que están bien con plena función perruna.
Es decir, que lo dejaron reproducirse, al menos.
Sí, lo dejan reproducirse. No dije, yo no dije que no.
Bueno.
Quiero que asumir eso así para hacerlo, más bien una actitud más perruna que humana, si no es que... yo dije con mi señora, me explicaba este hombre, no vamos a bailar ni nada, sino simplemente por ahí damos vueltas manzanas, perseguimos autos.
Pero también, si sigue con la condición perruna, se puede cruzar con otras señoras perras también.
No, dice, no. Se engaña si piensa que la monogamia queda abolida por la profesión. No,
porque en el caso de perros, una perra está alzada y hasta 50 perros pueden cortejarla.
Claro. Y yo le pregunté, dice, lavate la boca cuando hablas de lengua.
Bueno.
Y en eso apareció el dueño y se disimula. El tipo, y dice, amigo de este hombre.
¿Del perro o del dueño?
Del perro.
Sí.
Iba todas las noches cuando el dueño no estaba, dormía, y él se asomaba un poco ahí a la puerta. Yo le llevaba un hueso, ¿no? Para... No, porque no va a ir uno
con la mano vacía.
Con la mano vacía.
Va de visita a la casa de mi amigo.
Y hablábamos un rato ahí hasta que yo lo echaba.
Y ahí terminaba la conversación.
Y ahí me contó algunas cosas. Nació una amistad, ¿no? La amistad que... La mitad que puede haber entre un hombre y un perro, finalmente, no es mucha. Y un día, pasaba por ahí, y lo veo al tipo, no en cuatro patas, siempre estuvo en cuatro patas.
Sí, claro, era función de él, ¿no?
En cuatro patas. Y lo veo al tipo en dos patas.
¿Qué pasó? Detrás de la verja.
No, ya en la calle. Ah, mirando, me lo encuentro. Digo, ¿qué pasa, sultán?
No, bueno. ¿No, qué? ¿No tiene nombre?
Me dice, me despidieron.
Oh.
Había llegado la crisis de Australia y habían despedido prácticamente un 20% de los perros. Y a él lo despidieron. Lo tenía, parece tener una antigüedad, dice, casi 12 años.
Esto es una cosa insólita.
Además de ser difícil insertarse en el mercado laboral habiendo sido perro.
Es muy difícil. Le digo, ¿y puede ir de perro?
¿Es el eslabón más bajo a nivel laburo?
¿Cómo?
¿El eslabón más bajo de...?
No. Están los docentes después. Y me dice el tipo, ¿y ahora dónde voy? Yo tenía 53 años. Dice, ya, no me
quiero. No, aparte tuve una vida de perro.
Sí, claro, yo no sé hacer otra cosa, me dijo mientras me lambía. Y entonces le digo, me lo quise traer para acá.
Ah,
de barrio.
Un concepto solidario.
Como amigo.
Que para que se inserte aquí en el mercado laboral.
No, claro.
Como perro.
¿Cómo como perro? Pero tráigalo como amigo, dele un laburo.
No, digo, ¿y qué voy a trabajar en Argentina? Yo lo único que puedo trabajar es de perro. No, digo, mire, no es usual en la Argentina, usamos perros verdaderos.
Claro.
Yo le puedo presentar a algunas personas que conozco, que a lo mejor necesitan, no sé, un jefe de medios, algo así. Y al final me lo traje primero yo como perro.
Y lo tenía en su casa, pero lo trataba como un perro.
Sí, se laburaba de perro. El perro mío lo eché. Lo llevé a la ruta y lo tiré fuera del auto y volví.
Pero escúchame, acá hay una legislación, no es ilegal, ¿no?
Acá no se puede tener eso, disculpen.
Sí, tener un hombre como perro.
Y casi sí, como no un esclavo, señor.
No, un esclavo, no, yo lo trataba y él me trataba, laburó. Después tuvimos un inconveniente porque la agarroneó a mi novia.
¿Cómo? ¿Qué?
La desconoció. Vino mi novia, la desconoció y le saltó. Le saltó encima y le empezó a agarronear. Y mi novia dice, elegí, dice. Y llegó el perro y yo.
su novia, eligió a la novia.
Sí. Le dije, dámelo para pensar.
¿Pero cómo?
Digo, 3 días, dame para pensar. Y al final, le dije a mi novia, le dije a este muchacho, ¿no? Le digo, sultame, no sé cómo lo va a tomar, pero mi novia me dio un ultimátum.
¿Ultimátum?
Ah, y me dijo, si no echas ese perro, dice, yo me voy con algún otro hombre que pase por ahí. Y yo le digo, mire, estoy, la verdad que estoy muy enamorado.
Y sí, claro.
Y me dio así, pero... Y bueno, acarició un poco la cabeza, así que le digo, sultán, cuida, le digo.
Pero usted está seguro que, discúlpeme, ¿no? Pero que su novia no tuvo nada con el señor perro.
Qué mal pensado.
Entonces, ¿qué? Claro
que será, pero con animales, no.
Pero después de todo, era un ser humano.
En el fondo es un ser humano, ¿no?
Este hombre, no, incapaz. Después lo vi, ¿cuánto hará?
No sé.
2 horas.
Ah, ¿recién? ¿Dónde?
2 horas. En la luneta de un auto atrás. Atrás, en el vídeo de atrás, moviendo la cabeza así. Hacía de perro, pero de peluche. Y me dijo, en el semáforo, ¿cómo dice? Disimule. soy un perro, pero de peluche. Es mucho mejor.
Sí, es mejor, no sé.
Sí. Y bueno, pero son historias que suceden con los perros.
Bueno, que al perro hay que estarle encima.
No, igual. El perro hay que...
¿En qué sentido?
No. Parece similar al ser humano el perro, en un montón de aspectos, pero es otra especie.
Es otra especie,
no es un ser humano. Tarde, ¿no? Este
es el Instituto Pasteur,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo vengo porque me mordió un perro.
Bueno, perfecto, hay que empezar a darle las aplicaciones.
Un momento, pero tengo un problema. El perro todavía me está mordiendo.
¿Y esta?
Está prendido con...
¿Pero cómo puedes? ¿No le aflojó la mordida?
No le afloja la mordida. Me mordió. Yo tuve paciencia. Y dije, bueno, ¿dónde va la
No, como vino de frente. Yo
no
me di cuenta que tenía el perro.
Voy a venir encima, que tengo un perro colgando. No voy a venir caminando para atrás. Ya sería demasiado exhibicionista.
¿Cómo puedes? Es un perro chico, ¿eh?
Sí, menos mal. Pues no. Si no, imagínense, tenía un perro colgando.
Es chico, pero media hora.
Es más, como lo vi venir con un piloto...
Uso piloto
un poco abultado en la parte de atrás.
Claro.
Es extraño. Ahora, media hora más y lo adquiere como prótesis ese perro.
Media hora más, 2 días que me mordió, señor.
Hace 2 días
y no me afloja. ¿Qué puedo hacer para que sea
no.
Para que el perro afloje la mordida?
Le digo una cosa. Sí. Este perro es un pitbull en miniatura.
¿Por qué, Gerardo?
¿Cómo?
Nunca escuché, Gerardo, pitbull.
Un pitbull en miniatura, enano pigmeo. Esta es una especie... Una vez que traba la mandíbula, ya la trabó, ¿eh? Ya sí, la mandíbula trabada. No se abre nunca más la mandíbula. La trabó...
Mire, tiene... que le hice de todo.
No.
Le hice la boca.
No se abre nunca más.
Por ejemplo, traté de asombrarlo.
No lo ha logrado.
No.
Y aparte, fíjese lo que es la musculatura mandibular. Sí. El perro está con toda la fuerza mordiendo, ¿eh?
Sí, yo te digo, no estoy en un grito de dolor, porque ya la zona, por no decir otra cosa...
No, es una zona carnosa donde le mordió.
Que me durmió.
Sí.
De tanto dolor, ya se perdió toda sensibilidad.
Sí,
tengo toda morada la zona.
No, tiene anestesiada.
Y dormida. Y yo un poco me anestesié, porque fui al hospital y ya que no me podían sacar el perro, me dieron alrededor del perro un montón de inyecciones de anestesia.
Ahora, le hago una pregunta.
De manera que tengo todo dormido. Allá.
Pero no probó, porque el perro, mientras está consciente, lo está mordiendo. Ahora, ¿no probó acostarse en la cama a la noche y que el perro afloje y que se duerma y largue?
Y creo que sueña que me muerde.
¿Pero cómo puede ser, señor? ¿Qué? ¿Apagó las luces, lo metió dentro de la cama?
Sí, cantarme a mí mismo canciones de cuna, esperando que el perro se durmiera. Y yo me dormí.
Sí.
Soñé que el perro me estaba mordiendo. Y el perro creo que también soñó lo mismo.
Ah,
que sueña que muerde, muerde, vio cómo es. y en dos días no pude conseguirlo. Ahora, usted, la pregunta que le voy a hacer es
yo tengo un poco
delicada. Si lo matamos al perro,
eso es una solución extrema.
¿Lo va a aflojar?
No.
Porque si sigue apretando después de muerto, es una muerte inútil.
No. El tema sacando acá, nunca sacrificamos un animal.
No, además que usted se está colocando como víctima y el perro también está siendo víctima.
Sí.
Así que vamos a ver a qué matamos.
Yo lo que sugiero es... Esta es la estrategia que planteo yo, a ver qué le parece.
Sí, Gerardo, pero el señor no me gusta que vino a hablar aquí y colocó al perro en una situación de victimario que a mí me pone violento.
Sí, hay que ver los motivos del perro, capaz que lo provocó, ¿eh? Pero bueno, es rara la zona donde lo mordió.
Es muy sospechoso.
Una provocación, de espalda. ¿Al perro?
La espalda no, la espalda, digamos, pasando dorrego.
Yo lo que propongo es... ¿Viste el tanque australiano que tenemos en el fondo? Que se meta en el tanque australiano, el perro va a estar sumergido.
Cuando quiere respirar, claro, se va a ahogar.
Va a tener que largarlo para salir a la flote.
Y hay que ver qué es más fuerte para el perro. ¿Cuál es el instinto superior, el de la vida o el de morder?
Sí, bueno, es... porque si está enceguecido, está en un ataque de furia.
El perro sí, ¿no? Es como tiene los ojos fijos,
sí,
inyectados
sí.
en sangre.
Sí. Aparte mirándole a la espalda.
Sí. Pero ve que ni mueve la cola. No.
Está concentrado. Yo creí que era de madera, creí que era un muñeco de peluche cuando lo vi. Pues, tan duro.
Me saltó, yo pasaba por una vereda y me saltó, me desconoció.
Sí.
Y no me desconoció.
Suerte que iba con el pantalón.
¿Cómo?
Pues suerte que llevaba el pantalón puesto, porque
lo iba a morder. No, es mucho peor, ¿no es cierto?
Pero claro,
un poquito peor.
Bueno,
lo vamos a...
Yo me voy a sentar ahora en este tanque australiano, aquí hemos llegado.
Pero no se sumerja usted todo, porque se va a ahogar usted
yo
también.
Yo solo me siento.
Sí, así.
Se sienta hasta la cintura, un poco más.
Flash, como un baño de asiento voy a tomar.
Exactamente.
Mire, el perro mueve las patas, ¿eh? Le está faltando oxígeno al perro. Hay burbujas. Mueve las patas para un lado para el otro. Está desesperado el perro.
¿Siente si la afloja?
No, todavía no.
Ahora, se está moviendo, a ver, se funciona como un motor casi el perro.
Sí. ¿Pero cómo puede?
Como un motor fuera de borda.
Sí, está ahí. Tiene una hélice.
Me hace navegar prácticamente. Es muy hermoso esto, sí, me encanta. Me parece que no me lo voy a sacar y me lo voy a llevar a Mar del Plata al perro. Y me voy a meter en el mar y voy a hacer deportes con un perro fuera de borda. Que es mi nombre.
Ah, ¿su nombre?
Sí.
¿Fuera de borda?
Sí.
Ah.
Eduardo César Borda. Guillermo César Borda. Soy autor de... Sí.
Escúcheme una cosa, es insólito este caso. Hace más de dos minutos que está el perro sumergido, largó burbujas, todo sigue vivo.
Mire cómo me hace andar.
Bueno, tampoco se entusiasme, mire el oleaje que está levantando.
¿Usted cree que me tengo que dar alguna vacuna?
No, acá el tema...
¿Contra la rabia?
No, el perro parece sano. El perro parece que está...
Vamos a dejarlo ahí entonces, porque total, la zona la tengo dormida.
Sí,
el perro me resulta muy útil.
Pero en el momento que usted se quiera sacar ese pantalón y se ponga otro, ¿cómo hace con el perro? El perro lo tiene por el lado de afuera.
¿Le parece?
Pero claro, nunca se va a cambiar la ropa.
No, se va a cambiar más.
Le queda el perro del lado de afuera. Usted tiene que salir a algún lado.
Si usara unas túnicas, así como los Hare Krishna.
Un poncho.
Me pelo, por ejemplo. Me pongo en los aeropuertos, todos van a creer que soy Hare Krishna. Y nadie se va a dar cuenta, a favor de las túnicas amplias, de que llevo un perro colgando. Ahora,
le hago otra pregunta y discúlpeme porque es de corte más bien íntimo.
Sí, yo iba a hablar de eso.
¿Cómo va a ser cuando usted tenga que ir al baño?
¿Tiene
que meter el perro dentro del inodoro?
Sí, ¿no? Yo le iba a decir mi novia.
Ah, también.
Ah, ¿tiene novio usted?
Sí, sí.
¿La conoció antes de tener el perro?
Sí, sí. Incluso dejé otro perro por culpa de ella.
Bueno.
Por eso le va a molestar más, va a decir, ¿otra vez?
Sí, sí.
Bueno, el perro evidentemente lo va a seguir a todos lados, incluso en situaciones íntimas.
¿Por qué no me lo mata?
No, no es acá, no es el lugar.
Mira
el cartel
lugar.
Que dice ahí, ahí afuera, lo dice el cartel claramente.
¿Qué dice?
No matarás.
No me haga reír, que estoy enfermo.
Si alguien matamos, va a ser usted.
No.
Usted es la segunda vez que lo dice.
No, tengo desde que entró,
padrito. ¿Qué te pensás? Porque tú sacás del Instituto Pasteur, te venís a hacer el piola.
Nosotros le tenemos que extirpar a este pobre perro, le tenemos que extirpar su humanidad, por llamarle de alguna manera.
¡Epa,
bueno! Está incrustada en la pobre mandíbula de este perro que está padeciéndolo, ¿no?
Ah, ¿a qué hora cierran ustedes ahora, no?
Sí, estamos cerrando, así que le vamos a dar una inyección letal.
¿Al perro?
A usted.
Y bueno.
No, pues, ¿cómo? Y bueno.
¿Qué marca es letal?
No.
¿De qué es, más o menos?
Es de Laboratorios Letal.
Bueno, démela. A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 4 décimas. Néstor Kirchner realizará 2 actos en el conurbano bonaerense. Hoy se presentará en el estadio del Club Argentino de Quilmes. Estará acompañado por el gobernador Daniel Scioli y el intendente local Francisco Gutiérrez. Se espera que el presidente del PJ anuncie la candidatura. Además, el jueves visitará el municipio de Ensenada. Más del 40% de los ómnibus presentaron irregularidades. Se trata de las unidades inspeccionadas en la provincia de Buenos Aires. Los controles se realizaron en distintos puntos de la costa durante el fin de semana largo. También se controló las horas de descanso de los choferes. Confiscan 15 toneladas de tela proveniente de China. La aduana impidió el ingreso irregular al país de 3 contenedores con esa mercadería. El perjuicio fiscal podría llegar a los $250,000. La tasa de desempleo se mantuvo en 8,4% en el primer trimestre. La presidenta Cristina Kirchner adelantó el dato en Tucumán. Sostuvo que pese a la crisis internacional, la desocupación se mantuvo en el nivel del trimestre del año anterior. Ocho grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
No. más que hacerte bien. Yo tuve fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Fuiste la línea final por tu amor, tu amor. Tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Tenemos algo por nuestro amor.
Eran Charly García y Pedro Aznar, Tu amor.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible y hay algunos mensajes, ¿no?
Algunos.
Así es. A ver.
Sebastián de Pilar, el sábado hice mi primer gol con mi equipo luego de 3 años de torneos. Perdimos 6-1, pero y el gol fue en contra, dice. Sebastián de Pilar fue este. Daniela de Colegiales dice: Dolina, fui a verte muy seguido durante febrero, pero ahora no puedo porque estoy estudiando mucho. ¿Me perdonás?
Ufa, ¿a dónde estás?
No está.
No,
por teléfono.
No está.
Ni siquiera hoy vino.
Llamó.
Aquí Mariana de Don Torcuato dice: Negro, tengo 6 hijas mujeres y las 7 te amamos. ¿No querés ser el amante de todos nosotros?
Sí, ¿a dónde están?
No, tampoco está.
¿Qué madre? Patricia, Dolina, mi madre consiguió nuevo novio y estoy sumamente celosa. ¿Qué puedo hacer para espantarlo?
No sé.
Claudio de Pergamino, estoy esperando en el hospital a mi mujer que está dando a luz y en honor a Barton le voy a poner Patricio.
Y llama por teléfono.
Y bueno, parta y mira, uno naciendo. Y el tipo ahí llamando a las radios para decir que el dibujo animado que más le gustaba era Tom y Jerry. Somos chicos de la provincia de La Pampa. Estamos estudiando en Buenos Aires. Ya es el segundo día que venimos a verte. No tenemos nada mejor que hacer, dicen. Pablo, Marco, Javier y Abel, que han venido hoy. Y seguramente se han ido.
Están allí. Última fila.
Estamos todos muy desparramados hoy.
Sí, la disposición del público es curiosa.
Sí, es escasa. Bien.
Gisela de Lanús dice: Dolina, ya que empezó el frío, ¿no quiere venir a dormir en cucharita conmigo?
¿Quién dice eso?
Gisela de Lanús.
¿Dónde está?
Por teléfono.
En Lanús.
Negro, Luca y Magú saludan al mono Diego y todo eso. Bueno, eso deben estar.
Carlos de Floresta dice que es seguidor del programa desde los años 80 y es un fiel admirador y se aguante el gol.
Bueno, ¿qué más?
Alan de Morón, Alejandro, este sábado voy a ir con mis amigos a tirarnos en paracaídas.
Ah, de Morón.
¿Quiere venir? No,
Buenas tardes. Acá yo venía con mi esposa para tirarnos en paracaídas.
Sí, pero...
Primero ella, ¿no? Naturalmente.
Tenemos un solo
es una fantasía que nosotros tenemos hace muchos años.
Sí, ¿no es cierto?
Sí, que la queremos cumplir. La fantasía tirándonos de paracaídas.
Está bien, señora, está bien. Sí.
¿Cuánto cuesta?
Cuesta 120 pesos la tirada.
Es más caro que en otros lugares.
Bueno...
¿De qué se ríen? ¿Se puede saber de qué se ríen?
No, de nada, señora.
¿De qué se ríen? Parecen dos tontos.
Un chiste de un paracaidista.
Bueno.
Escúcheme, tenemos un solo paracaídas.
Bueno, muy bien, lo uso yo.
Ay, ¿y entonces qué pasa?
Entonces los tengo que atar juntos.
No hay ningún problema.
¿Se tiran juntos?
¿Y el avión dónde está? ¿O de dónde nos tiramos?
No, el avión sí, está aquí, esta es la base aérea de Morón. Nosotros tenemos que carretear, levanto vuelo, manejo yo.
¿A usted mismo maneja?
Ah, ¿qué? Sí, yo mismo, todo... Hay poco personal, ¿no? Últimamente acá la...
No, es la atención personalizada. Un empleado tiene. Yo lo vi incluso bajar de un avión de pasajeros recién a usted.
Sí, señor, estamos trabajando.
¿Tiene las suficientes horas de descanso usted?
Sí, señor, sí. Todo en regla.
Porque también ayer lo vi barriendo la vereda de la base aérea.
Todo en regla, yo les digo...
Bueno, pero ¿por qué no se explica, no es cierto, amiga, mi señora, que somos gniófitos?
Sí.
Sí, ¿qué se siente cuando uno se arroja en el aire?
Imagino un vértigo.
Un vértigo, querría ser...
¿Hasta cuánto tiempo tenemos que esperar sin abrir el paracaídas?
Porque claro, dice que... porque hay gente que dice, lo tira enseguida.
No,
enseguida no. Que le abre cuando todavía está dentro del avión. Eso es lo peor que te puede pasar. Me dijo un señor.
Usted tiene que contar hasta 5.
Antes de tirarme.
Pero no.
1, 2, 3, 4, 5.
No, señor. En el aire, en caída libre.
En caída libre.
¿Cuenta hasta 5 segundos?
Momento, y si llegamos antes al suelo, porque hay gente que cuenta muy despacito hasta 5.
No.
1, y cuando quiere acordar, se cae.
No, usted tiene que contar 1, 2, 3. No, pero espere un poquito.
Le hago una pregunta, porque tanto mi marido como yo estamos muy nerviosos.
Ah, sí.
¿Qué
sí.
pasa si fallamos y no podemos abrir la sortija de paracaídas?
Claro, nos desmayamos y nos olvidamos la serie de números naturales.
Y ejemplo. Bueno, en este caso mueren.
No
hay un sistema, un elástico. Prefiero, pero ¿el sistema de qué, señora? Si usted se olvida de vivir, muere.
Prefiero que vayamos al cine.
Ah, peligrosísimo.
Que para venir y morirse.
Pero ¿dónde queda la fantasía?
Pero no hay un elástico como esos que se tiran de los puentes o algo que uno sube hasta el avión de vuelta.
Ahora, ¿te tenemos que pagar antes o después?
No, me tienes que pagar antes y firmarme de todos estos papeles del seguro.
Me parece que no me voy a tirar.
No, aparte a mí no me gusta el...
Pero ¿por qué no se tira? ¿No quiere viajar en paracaídas con hélice? Que es otra cosa.
¿Acá mismo la grabación de Morón?
Todo sale de acá.
¿Y quién lo prepara?
Yo se lo preparo, señora.
Pero usted hace todo, ¿cómo para qué?
Con hélice, no hay.
Sí, sí, señor, es una silla que tiene un motorcito y una con una hélice. Y usted
la hélice, yo creí que era parte del señor.
No.
Me parecía un perro, yo lo vi.
Y usted se remonta. Se remonta a sí mismo.
Ah, qué bueno.
Se va manejando.
En vez de remontar un barrilete,
se remonta,
uno se remonta uno mismo.
Se remonta a usted y a su señora.
Y yo empiezo a colear como me aflojo.
No, usted...
Bueno, mire, nos vamos a ir porque...
Nos
vamos al baile que hay acá enfrente.
¿Pero qué es?
Hay un bailongo enfrente. Váyase, buen hombre, tómesela. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son, dónde viven y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganas un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior,
Presidencia de la Nación.
En San Martín, desde el año pasado estamos construyendo el nuevo Hospital Diego Thompson. El nuevo edificio ocupará una superficie de 11.000 metros cuadrados y brindará atención gratuita a todas las familias del distrito. San Martín avanza. Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Maestro, Pedro de Pablo Nogués le pide Cabecita Negra. Barri, que tiene letra, que cantaba Carlos Gardel, no es muy conocido. Dale, va.
Bueno, Roberto le pide Caminito Soleado, maestro.
Caminito Soleado, a ver, puede ser. Discúlpeme, hoy estoy en una porquería. El caminito va a estar un poco nublado, pero podría ser. Compañero bordado, vos me viste pasar mientras los campos amigos que saben de arero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Tenemos que cantar eso. Tenemos que hacerlo.
Tomémoslo, sí.
Tenemos que hacerlo.
Aquí le pide Pablo de la Pampa.
Sí,
que le pide un poquito el tango sur.
Ah, ya está tan cantado, es que no. El otro día me pedía uno Buey Manso. Y las turcas de José Ingeniero me pidieron Recordándote, que es un tango tan lindo. No, Buey Manso no. Me pedían Se Llama Mujer, que es un tango muy lindo. Buey Manso también es lindo. Y le debo a Agustín de mi barrio. Recuerda ese que es para mujer, ¿no? Que
hoy bailo el tango. Soy milonguera, me llama loca, así que sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue.
Gracias, Elba. Elba del Sur, nuestra cantante.
Bueno, maestro.
Pero Recordándote, mira qué lindo que es. Yo no lo sé.
Ver.
Y en mi noche de por los turbios carnavales, vive tierno madrigal, de ángulo de mujer. El alma en cada estrofa, mi amor es inmenso, y la indecible virtud de su almita de mujer.
¿Recordás?
acordándote lindo. Un día lo vamos a cantar, pero cuando estemos bien. Vale.
Aquí Miguel Ángel, Miguel Ángel de Lanús pide en homenaje a su abuelo Nicolás Ventura, Santa Lucía.
¿Santa Lucía?
Sí.
No sé cuál puede ser. Sí, Santa Lucía pedirá, pero la... es una canción italiana, ¿no? ¿O no?
Sí, dicen aquí, ¿no?
Sí, sí. Claro, la Barcarola. Está muy muy baja, ¿no? No tengo más más registro, claro. Sí. Pero bueno, es eso. Tendría que ser, a ver si hay una mandolina acá. Pero es muy fea, ¿no?
Sí,
y no tenemos muy lindo registro. A ver si hay alguna otra.
Especialmente las notas graves.
No, no la sabemos. Le digo.
Nicolás de Palermo pide...
Nicolás de Palermo pedía que el Manu cante algo de Silvio Rodríguez.
A ver, dale.
Había pedido Cuesta Abajo ahí, ¿no? También. También Isaías y Joana de Ciudadela.
Después estaba igual. ¿En qué tono, sí?
En mi bemol.
A ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posado una lágrima tomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas solo las puedo arrancar. Sueño con el pasado que adiós, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
¿Hace algo de Silvio?
Por ahí encima de Silvio Rodríguez.
Bueno, ayer habían pedido una que no íbamos a hacerla. Era esta.
Mm-hmm.
la tierra en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis santos que poco a poco vuelo y rehago avisando el tiempo, como descuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Qué lindo esto, que quedaba. Bueno, maestro, Laura de Núñez pide Insensate. Eso es con trompeta, ¿no?
Canto la primera parte y después... ¿Qué? Canto la primera estrofa y después...
Dale, ¿seguimos? Yo canto la segunda.
Dale, ¿y usted canta la tercera, Guilherme?
Que hagamos muchas estrofas.
Ahí va.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Sem chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Vá, meu coração, tuve a razão, coxa sempre tempestade. Em minha pele, diz a razão, coxa sempre tempestade. Ah, meu coração. Não é nunca perdoado.
Maestro, nos vamos, con lo que sea.
Lo veremos tristes y amargados, pide Raúl de Carcarañá.
¿Qué? ¿Nos tenemos que ir? No.
Sí, sí, nos tenemos que ir. Sí, sí.
Qué terrísimo. Nos veremos tristes y amargados.
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y sin amor. No veremos triste y amargado porque si sale al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque si sale al lado. Dijo que no, dijo que no, dijo que...
¿Qué dijo?
¿Qué dijo?
Que dijo que...
Pero dijo que...
¿Qué iba a ver?
Bueno.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 7 décimas. Siento la necesidad de encabezar una propuesta con Néstor Kirchner. La frase fue pronunciada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además, Daniel Scioli aseguró que siente la necesidad de ponerse al frente de la provincia de Buenos Aires encabezando una propuesta con el expresidente. También destacó que unos 40 intendentes van a ir al frente de las listas de legisladores en sus respectivos consejos deliberantes. La Reserva Federal ve indicios de recuperación en la economía de los Estados Unidos. Así lo manifestó el titular del organismo, Ben Bernanke. Afirmó que el país sigue mostrando señales de estabilización. El funcionario citó como ejemplo a los indicadores positivos registrados en las últimas semanas en varios sectores. Se firmó el dictamen que viabiliza la repatriación y el blanqueo de capitales. Lo anunció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y fue rubricado por el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmo. Los contribuyentes tendrán la garantía de que no recibirán sanciones al momento de exteriorizar sus capitales a través del régimen impulsado por el gobierno nacional. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 3 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Más que nada, fuimos la...